Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas 6, algo que tremendo que hemos estado viendo en estos días con Kill the Noise, que es el resto de la semana aquí también en todo el estado, es como cosas que simplemente no podemos hacer, no podemos realizar, que están dando frutos y estamos viendo cosas que, o sea, ¿cómo explicas esto? Pero también son cosas que hemos estado rogando a Dios durante muchísimos años, más de 30 en muchos casos, el acceso que estamos teniendo, el tipo de respuesta que estamos teniendo. Y eso es muy bueno ver, y lo que vamos a ver hoy es también la necesidad de no desmayar y tener paciencia para los frutos que esperamos. Entonces, aquí en Gálatas 6, vamos a tomar en versículo 6. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, aquí viene aterrizando desde capítulo 5 el evangelio que se predica y qué es lo que se está recibiendo con ellos, los gálatas, por ejemplo, y por qué la gracia y no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso implica: es régimen, es orden, es protocolos, es propósito, hay formas de ser y de hacer bajo la gracia como también bajo la ley. Entonces, en los primeros cuatro capítulos venía planteando todo eso y diciendo, ya que nos quede claro, capítulos 5 y 6 ya viene aterrizando entonces cómo eso se vive y cómo se ve cuando lo estamos viviendo. Pero ya en versículo 6 en adelante ya está tocando una cuestión de frutos, siguiendo lo que ya vimos en capítulo 5 y la necesidad de paciencia en cuanto a frutos. Pero muchas veces lo tomamos como de la otra parte en esto, que también hay énfasis, pero dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, esto final nos da la perspectiva y coloca el peso en la exhortación que les está dando a los gálatas, coloca el peso sobre ese lado de no cansarnos, de no desmayar, que hay que seguir sembrando muchas veces algo y no ves avance, no ves fruto, y ser paciente y no desmayar. Pero vamos otra vez a ver qué es lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, y es una razón que es muy cierta, la verdad. Es una razón porque muchas veces es la única parte que se lanza aquí en esta porción: es aguas, agua, Dios te ve. Dios te ve y te va a alcanzar. Entonces, todo lo que tú hagas, Dios te lo va a cobrar. Entonces, eso es lo que manejamos muchas veces, exhortando en escuela dominical, en grupos de jóvenes y desde el púlpito. Se maneja eso mucho de que vas a ver. Y va a haber una factura de eso, entonces, pero nunca estamos viendo el otro lado del asunto. Entonces, se supone que desde capítulo 5 estamos entendiendo que para libertad nos hizo libres, versículo 1, que estemos firmes en la libertad con que Él nos ha hecho libres. Entonces, esa gracia que nos da libertad es libertad para ser quienes tenemos que ser y para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Y luego más adelante dice en capítulo 5, estas dos cosas, los designios de la carne, los designios del espíritu, se oponen para que no hagas lo que quieres. Entonces la pregunta, bueno, ¿qué es lo que, quién te estorba más y qué es lo que tú realmente quieres? Entonces no es tanto que el espíritu te estorbe para que no peques, sino que la carne te estorba para que no hagas justicia. Entonces, porque es lo que quieres ver realizado, se supone, ¿no? Pues quedamos de acuerdo que sí. Entonces, habla del fruto del Espíritu. En lugar de andar conforme a la carne, que en las obras de la carne produce muerte, entonces es andar en el Espíritu y el fruto del Espíritu es lo que va a haber. Entonces, aquí cuando está diciendo el que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción. Eso va a haber y puede tardar. Seguramente has visto en cuestiones de salubridad o algo así, los efectos de alguien antes de usar cocaína y después de 2 años de usar cocaína, alcohol y después de 2 años ya adicto al alcohol y luego, o sea, diferentes abusos de diferentes sustancias, cómo va estropeando la cara, el semblante, la salud, hasta los ojos están apagados. Entonces, pero en un principio no. Se siente bien, me siento mejor, me siento más que antes. Entonces, pero es eso, hay una factura que va llegando y puede tardar, pero sí va a llegar. Entonces, si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu, y si notas es E mayúscula, del espíritu cosecharás vida eterna. Entonces, bueno, pensando en eso. La polémica actual sobre lo que ahora llaman despenalización del aborto, como que diciendo siempre ha habido, entonces simplemente estamos despenalizando. Legalizar suena como que acudes a la Constitución más, como que entonces el bebé que no ha nacido no tiene derechos bajo la Constitución. Es una pregunta válida, porque una perspectiva es eso. Si un chavo, un borrachito, el 15 de septiembre está en el grito de la independencia, ya es el grito, y empieza a echar disparos y viva México, y sale una bala, en uno de esos balazos de un poco alcoholizado, desprevenido, y atraviesa el vientre de una mujer embarazada y mata el bebé, eso ya es homicidio. Okay, eso es penalización porque mató el bebé. Pero la misma mujer puede ir hasta cuántas semanas de gestación en el embarazo y hacer lo mismo básicamente en una clínica. Pero porque es su derecho a escoger. Pero ¿por qué el bebé? Porque se trata de eso. No solo derechos de un ciudadano, sino de dos. Okay. Entonces, muy importante ver eso. Y yo vi algo que sí me dio frío cuando lo vi. Alguien puso un meme así en Facebook acerca del Día del Niño, que ahora sí puedes deshacerte del niño que traes adentro, dando a entender aborto. Y digo, ¿esa es la foto que tú quieres que la siguiente generación vea de tu teclado? Entonces, niños, porque sí los hay, que nacieron y que no fueron deseados. Hay niños que sí nacen de violación, nacen de abuso entre familia. Hay todo eso también sucede. Dicen, ningún niño tiene que vivir bajo eso. Digo, no, entonces vamos a despedazarlo. Que sufra un rato de una vez y no sufrir a rato en su vida. Y tú dices, bueno, ¿cuántos aquí podrían decir a sus hijos, bueno, nos casamos porque yo embaracé a tu mamá? Entonces ese niño dice, qué bueno, porque que no estaban pensando en lo que hoy se piensa tan fácilmente, porque yo no existiría. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que una imprudencia, que un delito, que una tontería, o sea, esas cosas. ¿Y por qué? Porque acciones tienen consecuencias. Eso es lo que la vida nos enseña, eso es lo que la vida nos enseña. Pero cuando también palabras tienen consecuencias, o sea, expresas una cosa de esa manera. Apenas en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, el gobernador, una mujer, con la mayoría de votos, eligiendo diputados estatales y senadores estatales, formularon una ley que penaliza a quien realice un aborto, trabajadores de salud, quien realice, no a la mujer. Dicen, es que castiga a la mujer por algo que no es su culpa o algo así. Digo, a ver, a ver, a ver, lean bien esto. Pero entonces se hacen lemas y marchas y protestas y toda la cosa. Pero un cómico muy famoso, Jim Carrey, que otro, un tonto y otro más tonto y todo, sacó una, porque ahora pinta, porque está súper vacío, súper amargado. Él dijo, yo quisiera que todos pudieran ganar mucho dinero y mucha fama para saber que no es la respuesta. Bueno, entonces mi Jim, tocayo, cállate. O sea, no tienes la respuesta, no, entonces deja de hablar. porque no dejas que otros escuchen lo que puede ser la respuesta. Entonces él hizo una caricatura muy fea de la mujer que es gobernador, donde por mayoría de votos, hombres y mujeres, pero mujeres formularon esa ley, mujeres votaron por sus representantes en el Congreso del Estado y se hizo ley de esta concepción. Es criminal realizar un aborto a menos que sea para salvar la vida de la madre. Entonces, por la lógica en todo eso, o sea, pues, ¿cuándo empieza a ser una persona? ¿Cuándo empieza a tener, a adquirir derechos bajo la ley el feto? Entonces, él dice, hubieran abortado antes para que ésta no llegara a ser gobernador. Y dices, Y oigo muchas cosas acerca de López Obrador y gobernantes y políticos, y como que gente empiezan a sacar mucho bilis acerca de diferentes aspectos de gobierno o no gobierno y quién tiene culpas y quién no tiene culpas y todo, y digo, tómate un vaso de agua, enfríate tantito, échate aire, porque se están expresando, ¿qué es lo que un niño que nació, que no fue deseado, es decir, mejor nunca hubieras nacido, para no llegar a ser un gobernador, una persona así que está cuidando vidas de bebés? ¿Te das cuenta? Entonces, acciones tienen consecuencias. Y no todas las acciones son buenas y no todas las consecuencias son buenas, pero la vida nos lo enseña. No, eso no es algo que descubrimos tan solo en la Biblia, pero lo que la Biblia nos enseña acerca de eso nos puede ayudar. Entonces, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Quiere decir que estamos interconectados, ¿ok? Que no pasa algo desapercibido o en tu vida y no afecta a otras personas. Acción tienen consecuencias para todos. Si tú preparaste tu corazón hoy antes de reunirte con nosotros, eso tiene consecuencias. Y no preparaste tu corazón ante Dios y en su palabra para reunirte, eso también tiene consecuencias. Todo tiene así. Entonces, y dice, sí, pues eso ya me dijeron que karma celestial también existe. Nada más que no es en otra vida, es en esta, todo eso. Que Dios no es burlado. Que si siembras a la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Y si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Entonces, acciones sí importan. Lo que hago o lo que no hago sí importa. Ahora, ¿qué hacemos con alguien como David? El rey David tuvo una acción, cometió adulterio, después para callar el asunto porque ella quedó embarazada. En efecto, no abortó al niño, abortó al marido de Betsabé. Tiene consecuencias. Y cuando tú lees en otra parte, en Crónicas, da las listas de los hombres valientes de David, su guardia personal. Urías, el esposo de Betsabé, fue uno de sus 30 que eran de confianza, era la guardia personal del rey. O sea, no era un soldado desconocido. Urías el Eteo. ¿Quién? No es pariente de nadie. Es Eteo, no es israelita. Entonces, como no es pariente de nadie, nadie me va a reclamar. Y Natán llega y dice, tú eres el hombre. Dios te va a reclamar. Y David se da cuenta de una cosa. Urías era un hombre más valeroso que yo. Okay. Cuando ves que Urías dice, si todos los demás soldados no duermen en casa, yo no duermo en casa, yo me quedo aquí en el cuartel con los demás soldados. Y David dice, no, quiero que vayas a tu casa, por favor, me urge que vayas a pasar la noche en tu casa, porque tenemos que tapar algo. Hay consecuencias. Dios le perdonó a David, dice, tu pecado es remitido, pero la espada no se apartará de tu casa. Porque derramaste sangre. Entonces, acciones tienen consecuencias, aunque el perdón es real y es eficaz de parte de Dios, acciones tienen consecuencias. Y algunos estamos viviendo consecuencias de nuestras acciones o de acciones de otras personas. Si estás traumado, estás afectado, o sea, acciones tuyas o de otra persona te están cobrando algo hoy, es real. Pero entonces, si Dios no es burlado en cuanto a eso, el perdón es real. Y eso es algo que tienes que llevar en la mano hoy. y las consecuencias que de repente dices, ¿por qué yo vivo consecuencias y tal persona no? Dices, ¿cómo sabes? ¿Y cómo sabes si, o sea, es que ya me llegó la factura? Espérate, no le llegó la factura y tú, ¿por qué vas a reclamar eso? Ora por esa persona que tú crees que debe sufrir consecuencias por acciones iguales a las tuyas. Entonces, pero no entendemos lo que Dios está viendo. Algo que yo oré muchos años en el ministerio en Tehuacán, una iglesia que plantamos y todo, que esa iglesia nunca, nunca viviera más allá de dar gozo al corazón de Dios. Y hace como 5 años la cerramos. Eso es muy feo, es muy fuerte. Pero decir, acciones tienen consecuencias, pero Dios permitió una cosa, porque dije, Dios, yo no quiero estar construyendo con madera y heno y hojarasca. O sea, yo no quiero cometer ese error. Entonces, construir solo con lo que es oro y plata y piedras preciosas, que no haces mucho edificio con material tan caro, lleva mucho tiempo para hacerlo, pero algo sucede. Hace como 5 años, 4, fui a un al centenario de la obra el evangelio, la obra de Bautista en Tehuacán, el centenario. Entonces voy allá porque quería saludar a un viejito que éramos los 3 de más tiempo, que más aguantamos vara en la obra en Tehuacán. Uno ya había fallecido, el otro era Edén y el otro yo, o sea, yo era el chavo. Pero entonces Edén de 80 años y un poco, una tarde tuvo 4 infartos y paró su corazón 6 minutos y lo único que le pasa después, esa es buena madera, entonces lo único que ahora usa bastón y sigue con sus bigotes y sigue con sus bigotes y sigue predicando el mismo Cristo y que reprenda demonios y calma la tempestad y sana enfermos, o sea, y plantando iglesias todavía alrededor en Puebla. Entonces, piensa en eso y voy y lo saludo porque, pues, yo pensando así, pues de lo mío, como quien dice, ya no quedó ni el humo. O sea, dije, Dios, quémalo, pásalo por fuego de una vez, para que no en el día de Cristo, yo pensando, mira lo que hice, Dios, mira lo que hice. Y Dios dice, bueno, lo vamos a pasar por fuego. Y digas, entre ceniza y carboncitos y todo eso, digas. Entonces dije, no, pues consume lo que fue hecho por mí, lo que fue hecho por nosotros, consume y desaparécelo de una vez. Manténlo real, manténlo eterno. Entonces, pues eso es lo que pasó. Y dices, ah, pues sí, nomás te pregunto, de lo que tú ves muchas veces que suena mucho en la tierra de obras, ¿quién sabe cuánto suena en la eternidad? ¿Quién sabe? Pero algo pasó. Ahí estoy diciendo, pues qué bueno, pero el Evangelio ha estado aquí más de 100 años, pero de este movimiento están celebrando 100 años y no han sido baratos esos 100 años predicando el Evangelio en Tehuacán y alrededor, ¿ok? Y conozco muchas de esas iglesias que fueron plantadas. Pero empezaron gente a atravesar mi camino, a decir, Jaime, mira qué milagro. Pero son personas que hace 38 años yo les empecé a hablar de Cristo y nada, y burlas y rechazo y como mirándome como el hombro, sobre el hombro, y si nos encontrábamos en la calle cruzaban al otro lado, se metían a tiendas, es muy tehuacanero eso, me hago así de la vista gorda, todo eso, y pero después de todo el flamazo, hubo gente que yo no tomaba en cuenta en mi inventario, donde había sembrado, ¿ok? Entonces, no te desmayes. Fue algo muy edificante y muy consolador para mí ver, hay fruto que permanece, no donde yo esperaba. Pero hay fruto y gente que teme a Dios, que camina con Jesucristo. Me contaban toda su vida de 38 años, sus hijos, sus nietos, cómo están sirviendo al Señor y yo nomás. Pero yo no lo disfruto. Bueno, y Dios diría, ¿era para ti, Jaime? No, no. ¿Cuántos de ustedes han visto fotos o quizás visitado la iglesia de la Sagrada Familia en España? Es muy famosa. Es una obra de arquitectura, es un poco rara y todo eso. Pero entonces ahí está. Tiene casi 150 años y no la terminan. Entonces el que diseñó, el arquitecto, que esto y que todo, él no vio cómo está quedando y no vio, no va a ver cómo va a terminar. Y en el centenario de su muerte, empiezan ya como decir, ya, ya entregado. Digo, bueno, entonces eso no es un lugar de culto religioso mientras. Sí lo es. Es un punto turístico mientras también. O sea, no está terminado, pero tiene su valor y su atracción y su peso en la historia, no obstante. Entonces piensa en eso, porque podemos estar en eso diciendo, no, pues yo no sé qué pensar, y yo no sé, pues a lo mejor no sirve de nada. Otra vez, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pero muchas veces estamos pensando, si tú andas así, mijito, vas a ver cómo te sale. Sí, 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 sí. Aquí todos somos muestra y evidencia de que aguas, porque llegan las facturas bien caras. Entonces, no, 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 sí, disfrútalo mucho, pero a ver si pagas el recibo. Todos aquí ya damos testimonio de eso, que acciones tienen consecuencias, pero lo que muchas veces nos puede agüitar o empezamos a cansarnos o a desmayar es en hacer bien y esperar lo muy prolongado que eso puede ser para ver el fruto. Entonces, Dios no puede ser burlado ni por el otro lado del asunto. Se involucra, lo toma muy en serio y Él está haciendo lo que Él hace. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, todo. Entonces tú y yo tenemos la decisión, y miles de veces durante el día tenemos decisiones. ¿Qué es lo que voy a sembrar? Porque esta acción siembra algo, va a producir un efecto, quizás inmediato, pero seguro, seguro. A veces no veo el efecto, por eso te emborrachas y no pasa nada, pues no quedé con una cruda todavía. Un amigo que hacía taekwondo y box, él dijo, todos mis hermanos son bien borrachos, pero yo no. Porque noté que simplemente no rindo lo mismo cuando voy a entrenar taekwondo o cuando voy a entrenar box. O sea, por razones totalmente egoístas, interesadas, carnales, nada que no, que el reino de Dios. O sea, simplemente no doy el mismo rendimiento en taekwondo, entonces no voy a tomar. No fue una decisión espiritual, pero fue una decisión que a largo plazo dejó buenos frutos en su vida. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, puede decir, pues, ¿de qué sirve que me niegue eso? ¿De qué sirve esta disciplina, este dominio propio? ¿De qué sirve este sacrificio? ¿De qué sirve que yo lleve a mis hijos todos los domingos a la iglesia? Mira dónde están hoy. ¿De qué sirve? A lo mejor de nada, a lo mejor tienes que tomar veneno y ya muérete. ¿Será? ¿O será que simplemente no te alcanza la vista para ver tan lejos? No sabes todavía. Entonces tenemos que pensar de acuerdo con eso, como el que diseñó y comenzó esa obra de una iglesia católica en España que él ni vio cómo está quedando. Pero aquí lo traía todito. Y su imaginación de cómo se va a sentir la gente con la luz así, y con la acústica que así, y cuando lo ven así, el perfil y la silueta en la ciudad, o sea, todo eso lo traía aquí. Entonces, ¿qué es lo que tú traes aquí también, sonando en tu cabeza, que mucho no se ve en la luz del sol? Todavía. Pero aquí lo traes. Entonces, vamos a ver. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos al Salmo 37. Salmo 37. Y la contraparte de este Salmo, si no lo has aprendido todavía, es el 73. Y estos dos salmos a mí me han servido mucho. Me han dado un vaso de agua fría, me han dado unas quesadillas bien ricas con hoja de pasote y un poco de cebolla y salsa macha. Como no tienes idea. O sea, ¡ah! Uf, porque vienes cansado, porque vienes desmayado, porque dices, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y puedes sentir que de nada sirve y puedes tener la razón. A veces Dios quiere que te canses de hacer algo que no sirve. Estás invirtiendo tiempo en algo que no va a dar fruto y por poner ahí el recurso de tiempo que tienes y tu esfuerzo y tu confianza y tu amor, estás poniéndolo ahí, no lo estás poniendo en algo que sí va a dar fruto. Entonces nosotros hemos visto, por eso decidimos cerrar esa iglesia muy amada. Era una chulada en su tiempo. La verdad, era una chulada en su tiempo. Pero llegó su tiempo de que pues ya, mejor decir hasta aquí estuvo y gracias a Dios por su fidelidad. Y dices, pero ¿cómo? Sí. Los creyentes que estaban reunidos ahí, ¿dónde andan? Pues en diferentes iglesias, algunos siendo el anticuerpo en el cuerpo de Cristo y otros son una bendición y son pilares y fortaleza para la congregación a donde han llegado a reunirse. Eso no es malo, eso también es bueno, porque esto es el reino de Dios, no es el reino de un hombre. Okay, entonces, pensando en eso, ve en tu vida cómo puedes tú aterrizar esto. El Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, qué difícil, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dices, bueno, claro que no, pero estos vienen en un par. Entonces, no, yo no les tengo envidia, no, pero sí te impacientas. Entonces nos empieza a decir cosas y nos está poniendo la mirada en algo más lejano, en lo eterno, en lo que aún es invisible, para ajustar nuestra mirada y darnos perspectiva en las cosas que sí están cerca y sí las vemos. Pero vamos a ir más lejos de lo que nuestros ojos alcanzan y vamos al Salmo 19. Salmo 19. Muy probablemente esto vino a mente cuando Pablo estaba escribiendo capítulo 1 de los Romanos, hablando de cómo las cosas eternas de Dios, invisibles de Él, su eterna deidad y su poder, se hacen claramente visibles a través de la creación. Ahora, aquí David escribe, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, o sea, hay una cadena, no hay interrupción en eso. Todo lo que está pasando en los cielos y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, pero ¿qué es lo que dice? Entonces, las verdades que están escritas en los cielos con letra tan grande que no podemos ni siquiera deletrear una sola palabra en eso. Y mucha gente que dispone de tiempo no ve lo que está escrito con letras tan grandes. Entonces tenemos la palabra de Dios, que en letra de tamaño bueno para nuestros ojos podemos captar esas verdades completas en una frase, donde no alcanzamos ni a ver una palabra, pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces es una realidad, esa es la visión de los hebreos en cuanto al sol. Pero podemos hablar también del Nezahualcóyotl. Y Nezahualcóyotl, hace mucho antes de Cortés, porque tenía tiempo disponible y porque su cultura era mucho de observar los cielos, entonces puso a ver y decidió que el sol no es un dios. El sol es algo hecho por los dioses o el creador de todo, y realmente no vamos a servir al sol, sino a los dioses invisibles que están detrás de todo eso, porque llegó a una conclusión. Si yo con el dedo puedo tapar el sol, mirar el sol así no aguanto, pero nomás hago eso y ya no me afecta. ¿Y por qué pierde su calor en invierno? ¿Y por qué pasa una nube y pierde su calor? De repente la nube es más fuerte que el Dios. Entonces eso no es Dios, pero representa algo. Representa un atributo del Creador, su potencia, cómo nos sustenta, cómo nos consuela con su calor y demás. Ok, entonces, y eliminó el sacrificio humano durante su tiempo. Él muere, pero él es como pasó en el Antiguo Testamento en la Biblia, como con Ezequías, que durante su vida volvió a su nación a una verdad y buscaban al Dios, el Creador de todos, el Dios que es misericordioso y fiel. Entonces estaban buscando a ese Dios. Él muere y vuelven a los ídolos. Y poco después de eso viene el juicio sobre Judá. En los de Babilonia y Nabucodonosor y todo eso. Nabucodonosor no era una buena persona, pero Dios dice, es mi siervo, está cumpliendo mi voluntad. Y poco después de que volvieran a sacrificio humano, vino juicio sobre el reino de Tenochtitlán, en la persona de Hernán Cortés, que no fue una buena persona, pero realizó propósitos de Dios por una nación que dejó la verdad, volvió a la mentira y destruyendo la imagen del Dios viviente, el ser humano, para vivir mejor. Y eso tiene un juicio y tiene un precio, y eso es lo que ahora se pretende nuevamente hacer. Vamos a borrar la imagen de Dios, los seres humanos. Vamos a distorsionar eso, vamos a decir que cada uno puede decidir por sí mismo qué es verdad, y vamos a dejar eso como si eso no tuviera un precio, una factura que pagar. Entonces, pues llega Cortés. Ahora, el cuento fue más trágico todavía en Perú, porque un rey de los Incas, más o menos en el mismo tiempo, a lo mejor whatsappeaban o algo, Nezahualcóyotl con él, pero un rey de los Incas llegó a la misma conclusión. Entonces, igual no vamos a servir al Dios del Sol, pero ellos tomaron una decisión. Este entendimiento, esta filosofía acerca del universo, lo vamos a tener para nosotros porque somos los letrados, somos los que tienen preparación y conocimiento, y los campesinos y obreros entre los Incas, que los Incas era la realeza, no los campesinos, eso era la clase, no la nación. Pero bueno, entonces ahí están, llega Pizarro y él extermina la realeza, la dobleza y la nobleza y el sacerdocio, y borra con eso el conocimiento de que ellos realmente creían en el Dios invisible, todopoderoso, eterno y personal, el Dios no conocido, como en Hechos 17 Pablo menciona. Que entonces, viendo eso, eso es importante. Entonces dice, Pizarro simplemente lo borró, y es apenas que están descifrando, porque la gente obrera, que lo que ellos querían era esclavizar. Entonces, por eso México es de los pocos que tiene el mestizaje, porque Cortés dice, no, vamos a ser nosotros la nobleza y la realeza en México. No lo vamos a desaparecer. Y dices, Sí, pero la SEP no te lo cuenta así. Pero entonces, cuando vemos en la Biblia, Dios usa a un hombre terrible como Nabucodonosor para castigar y mostrar verdad al reino de Judá y mandarlos a exilio. No a exterminio, pero a exilio. ¿Por qué? Para que ellos entiendan por fin que acciones tienen consecuencias. Adán y Eva, acciones tienen consecuencias, no pueden seguir en Edén. Caín y Abel, Caín, tú trabajas muy bien la tierra, pero de aquí en adelante ya no te va a dar bien sus frutos porque levantaste tu mano contra tu hermano. Pero ahora eso es tan normal hacer que casi no ocurre, ¿o sí? O si hay consecuencias por acciones todavía, pero es como la lluvia está cayendo tan parejo y todos se mojan, pensamos que es normal que se moje en la lluvia. Entonces, pensando en eso, que las consecuencias por las acciones que hacemos como individuos, como familias y como pueblos, que esas consecuencias son tan comunes que pensamos que las consecuencias son normales, son naturales, pero no son normales. Entonces Dios nos dice en su palabra, mira lo que sigue, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y eso lo está ratificando en Romanos 7, que la ley fue dada para convencernos, para revelarnos la naturaleza del pecado, la verdadera naturaleza del problema humano, ¿cuál es? Por eso la ley fue dada, porque la ley es el perfil de santidad. para que no tuviéramos que tratar, porque si no estaríamos con puras suposiciones, como Neozoacoyot. Él pudo llegar a una conclusión verídica y correcta, pero hasta ahí pudo llegar porque no tenía una revelación más clara, más directa y en letra del tamaño para nuestros ojos. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios es la narrativa de todas sus interacciones con la humanidad y todas las interacciones de la humanidad con Él. Y a veces el relato no cuenta lo que es bonito. Entonces puedes tener en Génesis 6 que a Dios le dolió en gran manera haber hecho el hombre. Y dices, pues tú lo hiciste Dios con la capacidad de pecar si quiere. ¿No sabías lo que esto te podía salir caro? Sí lo sabía, pero tenemos que entender una cosa, que Dios es eterno, pero ocupa a partir de hacer seres a su imagen, seres humanos, ocupa el tiempo también como nosotros. Él inventó una experiencia humana para poder vivir esa experiencia con Él y conocer su amor. Pero al rechazar su amor, el pecado del hombre, entonces Dios hizo una decisión, entonces Él está ligado al tiempo y a la experiencia humana. Por eso la Biblia habla del Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que esa idea ya existía. Dios dice, sí, yo sé lo que va a suceder y yo lo voy a redimir de esta manera. Voy a crear una cultura nomádica que cría borregos para poder hacer un sistema después y un sacerdocio y altar y todo con un cordero para después llegar yo mismo como el Cordero de Dios. Insertarme en la experiencia humana y cambiar las cosas. Porque acciones tienen consecuencias aún para Dios. Él decidió hacerlo así y tiene consecuencias para Dios. Si vas a amar a la humanidad que creaste, ¿qué vas a hacer cuando peca y cae y se aleja de ti? ¿Qué vas a hacer, Dios? Acciones tienen consecuencias. Y podemos ver en el cielo al Cordero todavía con las marcas de su padecimiento, decir, y diremos ese día, sí, Jesús, tú más que nadie me enseñas que acciones tienen consecuencias. Y su acción para mí tiene consecuencia. Me redimió, quitó mi pecado. Entonces ve eso, o sea, estamos siempre tratando de mantener nuestro promedio de ofensas muy bajas para no ser expulsados de la escuela. Pero necesitas ver que tienes una posibilidad de sembrar, o sea, permanezcan en la libertad que Dios nos ha dado. Es lo que dice en Gálatas 5. Ok, entonces, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Te ayuda a entender lo que suele suceder. Cuando uno hace esto, suele suceder el otro. Entonces, aprendes de la historia de Abraham y Sara. Aprendes de la historia de Esther o la historia de Rahab en Jericó. Aprendes de la historia de José en Egipto o de Pablo o de Daniel o de María Magdalena esperando un poco más en el sepulcro y vio a Jesús resucitado. Entonces aprendes de eso y dices, el testimonio de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y tú dices, no alegran el mío. Sí, porque estás bajo la ley. Es por eso. Si estuvieras bajo la gracia, en verdad, los mandamientos de Dios alegran tu corazón. Y dices, no, pues entonces ya estuvo, que troné. Probablemente es porque truenas, es porque fracasas, es porque siempre estás agüitado, frustrado y derrotado en muchas cosas. Es por eso que tú te has olvidado el precio de tu redención, el precio de tu rescate fue pagado. Entonces, ¿por qué no andas en libertad? Entonces, a veces tienes que decir, pues Dios dice que me hizo libre, entonces voy a vivir como alguien que es libre. Y voy a vivir sin miedo porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Bueno, Dios, cumple tu palabra y mientras yo voy a estar andando como si fuera hecho en mi vida ya. Pero ¿cuánto haces de eso? Es mucho más fácil seguir en rutinas y hábitos de toda tu vida. Entonces vamos a decir, tú recibes a Cristo, te conviertes a los 20 y a los 20 tú ya estás caminando con Él. ¿Cómo andamos? Algunos pueden tener otros 10 años encima de los 20, o 3 años encima de los 20, o 30 años encima de los 20 que tú tenías cuando te convertiste, cuando diste tu vida a Jesús. Ok, pero en todo eso has hecho muchas cosas sembrando para el Espíritu y has cosechado. El problema es que al mismo tiempo has estado sembrando a la carne y cosechando de ahí corrupción. Dios no es burlado, esto va a dar fruto. Esto también va a dar fruto. Entonces, la libertad que ahora tienes que captar y empezar a ejercer esa libertad, es decir, sí, pero nadie me obliga a sembrar para la carne. Nadie me obliga. Soy libre y puedo hacer lo que es necesario hacer. Ahora, pensando en eso, seguimos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, a diferencia de un mandamiento que es no matarás, por ejemplo, adorarás solamente al Señor tu Dios, no te harás imagen ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, esos son mandamientos, es muy específico, es muy directo y no hay vuelta de hoja. Eso es lo que dice, eso es lo que se tiene que entender. Pero un precepto es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si andabas en el campo y podías encontrar, pues mira, hay un nido de codornices. Ahí están los huevos de codorniz. Dice, puedes tomar los huevos, mas no tomar la codorniz. Es ecología. Y muchos pueden decir hoy no, que el cristianismo es culpable por todos los males, inclusive los males ecológicos. Y digo, no todo, porque en la Biblia te estaba enseñando buena ecología. Pero nunca te has preguntado por qué estarían los huevos ahí y qué va a suceder si se enfrían. Nunca tenía tu abuelita, a lo mejor era la que tenía su gallina clueca o culeca, también muchos dicen culeca, pero la palabra es clueca, pero es muy difícil decir y dices culeca, ¿no? ¿Qué es una gallina culeca? Es una que pone huevo, pero la esconde porque quiere armar su nido. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué cuando ya tienen 10, 12 huevos y la gallina ya se sienta, la culeca o la clueca se sienta sobre el huevo y ya lo empieza a incubar? ¿Por qué si no puso los huevos, todos esos huevos el mismo día? Los puso un día a la vez hasta tener un buen. Entonces nacen 21 días después de empezar a incubar. ¿Nunca te has preguntado por qué nacen los pollitos todo el mismo día? Porque hasta este día empezó a sentarse a incubar el huevo y empezó el desarrollo. Yo sí pregunto. Tienes derecho a hacer muchas preguntas. Entonces, la codorniz, déjala libre, va a poner más huevo. Va a seguir criando, va, o sea, pero si tú haces esto con el otro, tú vas a destruir una fuente de alimento para ti, pero por eso problemas de forestación y todo eso, por no seguir lo que Dios dijo. Ahora, otro ejemplo de eso es, dice, no hervirás el cabrito en la leche de su madre. Y ahora los rabinos que suelen tomar cualquier otra interpretación, interpretarlo mal, por eso Jesús dijo, habéis oído. Pero yo os digo, o sea, él empezó a enderezar conceptos distorsionados que los rabinos habían tomado con las escrituras y estaban enseñando falsa doctrina, error. Entonces él lo empezó a enderezar. Pero los rabinos hoy dicen, es que las proteínas en la leche, lactosa y demás, o sea, no combinan bien con las proteínas de carne y todo eso. ¿Sabes qué? Tu cuerpo hace lo que va a hacer con las proteínas. Algunos dicen, no, porque la carne de cerdo es muy malo y son proteínas, ¿okay? Son proteínas. Tu estómago no dice, comió esto. Tu estómago te va a castigar por otras cosas. No es la carne que comiste, sino que comiste encima de todo eso. Entonces, pero no, es que lácteos con carne. Y tú puedes ir, hay un restaurante en Israel, por ejemplo, en muchas comunidades judíos, y te dicen, carne o leche. Porque de este lado puedes pedir tus bisteces y todo, pero no alambres. O sea, no va a haber gringa, no va a haber, o sea, sin queso. Y de este lado, sin carne, pero huevo, leche y todo. Y tú dices, ay, qué complicado. Sí, para ti es complicado, para ellos es normal. Ahora, pero, ¿por qué es en verdad? ¿Por qué Dios dijo, no hervirás el cabrito en la leche de su madre? O sea, qué raro sería hacer eso, ¿no? O sea, mejor hubiera dicho, no te harás tacos con queso, ¿no? O hamburguesa con queso. O sea, eso es como que, eso sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque la combinación. No, es porque te hace menos humano. Reduce tu humanidad a hacer eso. Porque ya que mataste el cabrito, la ubre de la cabra está súper hinchada de leche. Y la estás ordeñando la leche para hervir el cabrito. O como que, wow, espera, no. Como que no, reduce tu humanidad. Y podemos ver en México, en muchos países, lo que sucede cuando nuestra humanidad queda reducida. Cuando disminuimos nuestra humanidad y pierde el alma más. Y que si de por sí, tenemos que como controlar y frenar eso de perder la humanidad. Entonces, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero para eso tienes que meditar en el testimonio de Jehová, su forma de interactuar con el ser humano. Y tienes que decir, eso es lo que dijo así, contundentemente, directamente, literalmente un mandamiento. Entonces, juntas todo eso y también alumbra tus ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, la Biblia también dice que es el principio de la sabiduría. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hay un temor que tiene que salir para que el perfecto amor pueda llenarme, pero aún así el temor de Dios debe permanecer. Entonces, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. ¿Y eso qué es? Es la conciencia, una conciencia firme y clara de que Dios está presente y está interesado y se involucra. Entonces, cuando andas en el temor de Dios, afecta tus decisiones, afecta tus acciones y acuérdate. Acciones tienen consecuencias. Entonces es bueno el temor de Jehová. Y donde no hay, y muchos dicen, no, ya queremos quitar eso. Y dices, ya ves lo que pasa. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces tú puedes ver, bueno, entonces Hernán Cortés viene en nombre de la corona de España y dice, esto ya es para nosotros y se va a vivir de esta manera. Y él imponiendo unas cosas y por ahí llegan los franciscanos, empiezan a decir, no hagan esto con los indios, no tienen la culpa. Entonces empieza a haber conflicto por eso, tienes todo eso, dices, sí, pero los españoles son lo peor que sucede, pero tu novio, ¿por qué lo quieres? ¿Y por qué tu mamá sí lo recibe y el otro no? Porque es más blanquito. Entonces, por mucho que hables mal de los españoles, todo el mundo quiere menos pigmento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tenemos que ver cómo esto distorsiona muchas cosas. Créeme, vivir en zona tropical y ser güero no es tanta bendición. Y me cobran más donde quiera que voy. O sea, no ven mi cartera, no ven mi pigmentación, eso no es una bendición. Ya tuve cáncer de piel 3 veces, o sea, en él. No. Entonces, pero ¿por qué eso está tan, tan metido en nosotros? Y por eso todo esto lo derivamos de las escrituras, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos, el precepto, el temor de Dios, los juicios de Dios, porque los juicios de Dios, porque Dios después juzgó el imperio español, también los juzgó. Después de todo lo que los turcos hicieron y toda la tortura y tomando gente presa y todo para hacer un imperio turco otomán islámico, Dios quitó eso y destruyó eso. Cuando Gran Bretaña decidió no apoyar que los judíos tuvieran un patrimonio, en una década perdió todo su imperio y es una isla que está en el Mar del Norte, eso es Inglaterra. Y se llama Gran Bretaña, dice, ¿eso es grande? En una década perdió todo. Acciones tienen consecuencias, pero a veces no sabemos mirar el cuadro y no sabemos cómo andaban y de dónde viene esto y para dónde va. Por eso otra vez las escrituras nos dan perspectiva sobre historia. y sobre futuros que son invisibles todavía para nosotros, pero para Dios no. Y por eso dice, no hagas esto, no hagas el otro, porque gran parte de la Biblia para muchos es regaño. Y te advierte, te regaña, te amonesta, te dice, vas a ver cómo... Entonces, si no sabes leer esto, dices, no, pues Dios nomás se enoja cada rato. Pues no le enojes, no le hagas enojar, no le andes provocando. O sea, si Él pone a su Hijo en la cruz, te tiene que cambiar y voltear totalmente tu concepto de sus motivos al decirlo, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. O sea, ¿cuáles serían sus motivos por darnos mandamientos tan restrictivos? ¿No será quizás un buen motivo? Entonces, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Pero otra vez, en el Salmo 73, la contraparte a todo eso, el salmista está, no, pues en vano. Yo me he guardado en mi integridad, yo he seguido en pureza, yo no he ensuciado mis manos y mira, no me va bien. Y a estos que hasta se jactan de lo que hacen, les va súper bien. Y dice, y me llené de amargura y no pude saber qué hacer. O sea, un gran dilema hasta que entré en el santuario y vi su fin. ¿Dónde ve el fin en el santuario? ¿Dónde el salmista puede ver el fin de los impíos? En el santuario, si no están presentes, por eso, que no están aquí. Y dice, no, 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 está complicado. Para mí la vida no es complicada. Yo sé de dónde vengo, yo sé a dónde voy. Y la vida es dura, Dios es bueno, y adelante hay gloria. Y él dice, no, eso queda. Acciones tienen consecuencias. ¿Se acuerdan quizás de la rebelión de Coré? Coré venía siendo como primo hermano de Moisés y Aarón y de la misma generación. Entonces, cuando él arma una rebelión, llega con su séquito y con Moisés y Aarón dice, ya basta de ustedes, todo el pueblo es santo. Ah, pero nosotros vamos a dominar sobre todo el pueblo. Todo el pueblo es santo, como dice aquel libro, pero algunos son más santos que otros. Entonces, juntaron a 250 de que eran liderillos de los israelitas. Entonces, ellos traen incensarios de oro para ofrecer incienso que era de los levitas nada más y no de cualquier levita. Y había razones porque Dios puso limitaciones, porque Él estaba enseñando un croquis, un mapa y un diagrama en el tabernáculo, que si tú echas a perder eso, ¿cuántos van a perder el camino? Entonces no tienes que mover las cosas, ni la forma, ni el lugar donde se hace. Entonces, bueno, ellos dicen, sí, pero nos gusta así. Y 100 israelitas dijeron, y se va a hacer así. Entonces llegan y les traga la tierra, con toda su tienda y su gente, y boom, y la tierra tragó a Coré. Y yo supe una cosa, que hay un dato, en la península de Sinaí está lleno de ese tipo de huecos bajo tierra. En cualquier momento te traga tierra y tienes que ir, pues, tú ves rocas y todo volcánico y todo así desértico, y tú no estás pensando en eso, si dónde va a haber un oxo porque ya tienes sed. Pero ellos, imagina, porque la nube... La columna de nube se detiene, y donde se detiene van a levantar el tabernáculo. Y donde eso ocurre, entonces ya cada tribu tiene exactamente su ubicación alrededor del tabernáculo. Aquí está Moisés, aquí los demás levíticos, aquí esto, aquí el otro. Entonces cada tribu tenía su domicilio fijo, aunque estuvieran acampando cada día en diferente lugar. Y ese día, entonces la nube se queda así, porque a 40 pasos hay un hueco. Y es donde va a plantar su tienda Coré. Y no va a aguantar el peso. Y luego están con las estacas. Tun, 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 tun. Oye, ¿cómo se oye hueco tú? Ay, tú termina de clavar las estacas. Ya tengo hambre. Entonces no están poniendo atención. Decisiones tienen consecuencias. Entonces, boom, les traga tierra. Pero si vas leyendo en la Biblia, vas a leer en los Salmos que esto es un salmo de los hijos de Coré. Dices, ¿cómo? Sí, no toda su descendencia pereció ese día en su rebelión. Tenía hijos adultos que ya no vivían en tienda, no en casa, pero no, ya no vivían con él. Y ellos no participaron en lo que él armó. Tomaron decisiones. Y generación tras generación tenía que vivir con la etiqueta de la rebelión de Coré. Somos los hijos de Coré. Pero, aunque seas hijo de Coré, no estás obligado a vivir como Coré. Con la libertad con que Cristo nos hizo libres, vivamos. No estás bajo esa obligación. Entonces, decisiones y acciones tienen consecuencias. Dice, en guardarlos hay grande galardón. Tú y yo tenemos que tener muy presente con nosotros esto, de que hay un galardón, pero galardones no son esta tarde, son quizás en años. O sea, ¿qué sería el galardón de aquel arquitecto que diseñó la iglesia de la Sagrada Familia y van millones de turistas y peregrinos y todo el show, van ahí a ver lo que él diseñó, pero ni siquiera pudo ver lo que hoy cualquiera puede ver? O sea, entonces, ¿cuál es su galardón? No, pues toda la historia, niños de escuela en España van y ver y todos saben tu nombre, tienes calles, parques con tu nombre y todo eso. Eso a él, ¿qué le sirve hoy? Pero tuvo la satisfacción de, o sea, eso suena muy quién sabe cómo, Juan Sebastián Gaviota quizás, pero, y si tú no sabes qué es eso, qué bueno, no eres de los 70. Entonces, pero es eso, si lo pudiste concebir aquí, si lo pudiste ver completo aquí, y aquí saborearlo, eso es una gran bendición, eso es una gran victoria. Porque normalmente lo que todos andamos trayendo es quejas, murmuración, inconformidad. Eso es lo que traemos todo el tiempo. Entonces vemos a Abraham y Sara, Isaac y todos ellos en Hebreos 11, de que ellos saludaban, tenían una patria mejor y vivían como nómadas en la tierra prometida, pero ellos de lejos podían saludar algo que nunca pudieron pisar, nunca pudieron pasar las puertas de Jerusalén, pero de lejos pueden ver, sí, pero hay algo que va a estar en la tierra, pero todo va a tener que cambiar primero. Yo estoy saludando, y aquí lo tengo completo. ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que has entendido entonces del amor de Dios? De la redención en Jesucristo. ¿Qué es lo que has podido ya captar y guardar y tenerlo aquí? ¿Qué es lo que es tu esperanza en Él? Entonces, viendo eso, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, lo que es obvio, pues cualquiera. Pero lo que tú no puedes ver es lo más difícil. Tú no puedes ver la punta de tu nariz. Pero ves allá enfrente cómo tu vecino es bien gacho. Pero no puedes ver ni la punta de tu nariz. Y ahorita todos están haciendo eso. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Piensa en todo eso. O sea, eso es bueno para mí, pero tú necesitas pintarme rayas y un cuadro y decirme esto es, vive dentro de eso, camina dentro de eso, explóralo todo, vívelo todo. Pero tú, Dios, tú, dibújame cómo tiene que ser eso, porque yo, la verdad, ya demostré que no sé. ¿Cómo es esto? Ok, volviendo a Salmo 37, y no vamos a terminar el Salmo, pero simplemente para que tú veas y recuerdas su contraparte, Salmo 73, y hay días en tu vida que tú necesitas sentarte a leer uno o el otro o los dos y decir, bien, una pregunta, ¿cuántos saben el nombre de su tatarabuelo? No su bisabuelo, su tatarabuelo. Ok. Él no sabe tu nombre tampoco. Es muy pasajera la vida, la verdad. Pero date cuenta, quiere decir que en cuatro generaciones, después de morir tú, en cuatro generaciones serás olvidado. Pero habrás dejado pisadas, huellas, historias que se cuentan. Tu tatarabuelo, mi tatarabuelo era un gitano. Yo no sé su nombre. Pero tengo una historia de él y que hablaba varios idiomas y fue muy encantador y por eso muy engañoso y muchas cosas más. Y probablemente podía leer tu fortuna y podía robar tu ropa del tendedero. Yo no sé qué más. Pero ok, es esto. Pero eso es todo lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que tú estarás dejando en cuatro generaciones que van a saber de ti? Tu nombre ya no, sino no, pues el abuelo de tu papá. ¿Y eso qué? ¿Eso qué me afecta? Tú tienes su nariz, no, pues sí me afecta. Tú tienes sus ojos, eso sí me afecta. Y luego estás así, ¿será? Entonces, pero ve eso. Ya no tengo chinos, pero cuando los tenía, los tengo de mi tatarabuelo. Entonces, pero eso realmente qué para mí. Entonces, leyendo aquí, dice Salmo 37. Tienes que saber que en cuatro generaciones del maligno y del impío, que hoy es dolor en tu vida, en cuatro generaciones será olvidado. Tú también, pero bueno, o sea, esas cosas no son tan permanentes como la esperanza que Dios te ha dado. Eso es permanente. Entonces, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. O sea, hay un proceso que va a suceder, se van a marchitar y desaparecer. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que muchos que hoy usan ese versículo para echar una cobija de prosperidad, es que los deseos de tu corazón van a cambiar cuando aprendes a deleitarte en Dios. Tus deseos y tus peticiones cambian. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No dice cuándo, pero dice que sí. Exhibirá tu justicia como la luz. No te dice cuándo, pero te dice que sí. De manera que puedes regresar en 20 años y alguien te toca así el hombre, dice, Jaime, ay mira, te voy a contar mi vida y lo que Dios ha hecho conmigo. Y tú así. No puedo creer. Y Dios diciendo, te mandé un besito, Jaime. Pensabas que no quedó nada. Entonces, que no nos desmayemos. Que seas paciente haciendo bien. Entonces, guarda silencio ante Jehová. Es muy difícil. Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, es difícil. Desecha el enojo, como es bien pegajoso. Y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ay, si nos ocupamos de eso, ya no tenemos espacio ni tiempo para estar quejándonos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, los que esperan en Dios y los mansos heredarán la tierra. Quiere decir que esperar en Dios te convierte en manso, te cultiva mansedumbre. Pero aprendes a vivir desprendido, a saber yo quiero dejar algo, que si algo se puede hablar en cuatro generaciones, que sea algo bonito que se pueda contar y no que tu tatarabuela leía cartas y era bruja allá en Veracruz y dices, infame. Me han enseñado una frase, qué gacho ser hijo de borracho. Yo soy hijo de borracho, pero mis hijas no son hijas de un borracho y mis nietos no son nietos de un borracho. O sea, yo no tuve la obligación de las mismas acciones que mi padre biológico y su padre y su padre y su padre. Eso no es obligatorio, que no te cuenten. Entonces, ¿qué es lo que vas a sembrar? Y quizás no sepas, pero quizás mis bisnietos o sus nietos sepan. Cuando en México hubo un avivamiento, sepan. Tu tatarabuelo siempre decía que iba a haber y todos nos reíamos. Ya hubo. Porque está sucediendo algo en México. Dios está haciendo algo en México. Entonces, ¿qué es lo que podemos, qué son los cuentos y las historias que pueden haber? Nomás velo desde ahí. Ya no recordarán tu nombre, tendrán una foto de ti quizás, pero ya nadie sabrá cómo te llamabas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero si saben el nombre de Jesús y saben quién es, ya la hiciste. ¿Sí o no? Ok. Entonces, no te desmayes, dice Pablo, en hacer bien. No te canses, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No carecemos de oportunidades. Nos falta tiempo. Oportunidades sí hay. Vamos a ponernos en pie, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella tu siervo es amonestado, pero nos alumbra los ojos, nos alegras el corazón y de las formas que no esperábamos, y haces sabio al simple, y nos consuelas y nos fortaleces y diriges nuestros pasos. Tu palabra dice que el justo 7 veces cae y aún lo levantarás tú. Entonces, con eso, Señor, sabemos que tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacer lo bueno, aun cuando puede costar y aun cuando parece estar sin provecho. Porque tú nos hiciste bien muchos días antes que llegáramos a conocer y obedecerte. Y cuando yo no creía en ti, tú no dudabas de lo que tú ibas a hacer. Entonces fuiste paciente y no te desmayaste. Y tú eres mi Padre, y tú eres mi Dios, y tú eres mi Señor. Entonces enséñanos, Señor, también a no cansarnos, haciendo lo que es necesario hacer, y no desmayarnos cuando no tiene resultado luego, sino alzar la mirada y ver tan lejos lo que viene, que lo podamos saludar, aunque nunca en esta vida abrazar. Entonces, sabiendo, Señor, que tu palabra es verdad y es verdadera, y sabiendo que todo lo que tú has dicho y hecho es nuestro legado que podemos contar a otros que aún no nacen, ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos también a hablar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.